según el diccionario de la Real Academia Española.
La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú?
¿Cómo la defines? Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Otra emisión de Zona Pop CNN, y el día de hoy queremos rendirle tributo al legendario baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram me encuentran como @MarisabelHouston. El día de hoy tampoco está Javier Merino porque sigue sus vacaciones, pero si lo quieren seguir en sus redes sociales pueden ir a Twitter, él está como @MerinoCNN, y en Instagram está como @javito73. Como les decía al inicio, hoy queremos rendirle tributo al legendario baterista Charlie Watts, miembro de los Rolling Stones, quien falleció este martes 24 de agosto en Londres, en el Reino Unido. Pues, ¿quién era Charlie Watts? Para los que no conocen un poco de su carrera, les voy a contar acá, antes de pasar con la entrevista que les tengo preparada, para que conozcan aún más de su figura y por qué es tan importante en la industria musical. Charlie Watts nació el 2 de junio de 1941 en Londres. Creció en un suburbio que seguro ustedes por el nombre más o menos lo reconocerán. El suburbio se llama Wembley. Está ubicado al oeste de Londres. Desde siempre fue muy amante de la batería, pero su primer amor fue el jazz antes de entrar a los Rolling Stones. Según relató su madre, la primera batería que tuvo Watts la recibió a los 14 años. Se unió precisamente a los Rolling Stones en 1963, que fue el año en el que tocó por primera vez, pero lo curioso es que inicialmente cuando le dijeron que se uniese a la banda, él rechazó. Vamos a escuchar en la entrevista por qué lo hizo, pero bueno, ya que tenemos este contexto histórico, vamos con la entrevista que les preparé. El mismo martes, el día que conocimos la noticia de la muerte de Charlie Watts, conversé con Manolo Belón. Él es escritor, locutor y uno de los máximos expertos del rock que tenemos en América Latina. Él nos acompañó desde Bogotá. Vamos a escuchar esta conversación. Bueno, y para conversar sobre el legado de Charlie Watts, tenemos a Manolo Belón, que es un escritor, locutor también, presentador, que nos acompaña desde Colombia, uno de los mayores expertos del rock en América Latina. ¿Cómo está, señor Manolo?
Muy buenas y gracias por invitarme.
Un placer tenerlo acá. ¿Y cómo recibe la noticia de la muerte de Charlie Watts?
Es un golpe muy duro. Hace 15 días había anunciado que tenía que retirarse y dejar la gira que Rolling Stones tiene preparado a partir de septiembre por un tema de una cirugía que aparentemente había salido bien. Y esta mañana, rodeado de su familia, murió en paz. Pero es de esas pérdidas que duelen muchísimo.
Uh-huh. Tengo a varios amigos que tal vez no crecieron escuchando la música de los Rolling y que dicen, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, la pérdida de Charlie Watts, que es considerado uno de los mayores, de los mejores bateristas a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esta pérdida?
Ok, uno, Charlie Watts alcanzó a cumplir 59 años siendo el baterista del grupo. Eso de hecho ya es un hito, ¿cierto? Pero por otro lado, Charlie Watts, que venía de una tradición del jazz y se incorpora al rock a través de los Rolling Stones, aprende incluso a hacer los patrones para tocar blues como los que hicieron los Rolling Stones, fue un baterista supremamente sólido. Paul McCartney decía, sólido como una roca, en su mensaje de pésame. Y esa es la gran realidad sobre esa batería muy clara, muy precisa. Charlie Watts se construye el sonido de lo que es uno de los grupos más grandes de la historia.
Uh-huh. Lo decía Keith Richards, estaba leyendo un artículo en la revista Rolling Stone, que Keith Richards decía que mucha gente cree que los Rolling es, son él, Keith Richards, y su cantante, ¿no? Pero en realidad el backbone, el corazón de la banda está precisamente en la batería, que es lo que le da la batería a un grupo de rock, más que rítmicamente la importancia de que sea principalmente o el factor principal de lo que es una agrupación.
Ok, Marisabel, mira, una cosa obviamente es el frontman, ¿no? Es la figura visible. Keith Richards con su guitarra, pues hablando de Mick Jagger, Keith Richards con su guitarra, con sus movimientos y su presencia escénica, obviamente son los más visibles, porque son los que están adelante. Charlie Watts allá atrás, sobre su pequeña tarima, ¿cierto? Simplemente sin hacer mucho alarde de nada, simplemente puso la base para que los de adelante puedan funcionar. Hay un detalle, cuando uno mira los conciertos de Rolling Stones, Keith Richards con frecuencia, y estoy hablando que durante 30, 40, 50% del concierto, no está mirando para el público, está mirando a Charlie, porque Charlie es el que le está dando las pautas con la batería de cómo tocar.
¿Cuál cree que es el legado para el rock en América Latina? Quizás un género que ahora mucha gente dice que está muriendo, yo digo que no está muriendo, pero ¿cuál cree que es el legado de él?
Estoy de acuerdo. Uh-huh. A ver, lo primero es lo primero. No, el rock no es un género que esté muriendo. Está de pronto hibernando un poquito, pero el rock no desaparece. Y no creo que sea mucho tiempo antes de que reaparezca en todo su esplendor. Pero volvemos al tema de que en el rock lo fundamental es la batería, porque marca los ritmos, marca la intención de las canciones para los que están adelante. Esto es cierto especialmente en bateristas que llaman básicos, ¿no? Como Charlie Watts, como Ringo Starr, que realmente son bateristas muchísimo más elaborados de lo que en la superficie parecen. Entonces, uno no concibe rock sin batería.
No, y además que es un instrumento que la percusión nosotros la tenemos hasta dentro de nuestro cuerpo, con el propio corazón, ¿no? Es un instrumento que no sé si para todos los latinos, yo que soy venezolana, con el Caribe la percusión es tan importante, siempre mueve, y una canción sin tener la batería, para mí, yo no la consigo como una canción, ¿no? Esa es súper importante.
Sí, fíjate que esa es una de las grandes diferencias entre la música europea de hace unos siglos, ¿cierto? Todo el movimiento de la música clásica, ultra, normalmente no tiene batería, no tiene mucha percusión, ¿cierto? Se basa más en armonías y melodías. Lo que tú dices es totalmente cierto. Finalmente, la batería es el sonido del corazón, de ahí parte, sin duda alguna.
Los Rolling tienen una historia con Latinoamérica. En Argentina, pues se presentaron en cantidad de oportunidades. En Cuba dieron un concierto también histórico. En Colombia, ¿fue la primera vez que se presentaron ellos en el 2016?
Sí, fue la única vez. O sea,
la
y ahora
única
sí,
vez que se han presentado.
Probablemente,
¿no?
Sí. Y fue un concierto que tuvo un detalle. En un noticiero de televisión le preguntaron a una de las personas que estaba haciendo la cola para entrar al estadio, le decían cuánto tiempo lleva haciendo cola, y dice, desde antier, ¿sí? Y la periodista le preguntó, ¿no le parece mucho tiempo hacer cola durante 48 horas para entrar a un concierto? Me dice que son 2 días cuando los hemos estado esperando 50 años.
¿Usted los pudo ver en vivo a ellos en alguna oportunidad? Cuénteme cómo era un concierto en vivo de los Rolling.
Es energía pura, es eso. Es un concierto desde que Mick Jagger aparece en la escena y empieza a recorrer la tarima como un loco, ¿cierto? Paréntesis, dicen que él puede correr a veces hasta 5 y 6 kilómetros durante un concierto. Wow. Encima de un escenario, puede ser más, pero con una energía absolutamente desbordante. Y entonces viene el encanto de las dos guitarras, la de Ron Wood y Keith Richards, con las que hay una perfecta sincronía, pero inevitablemente mis ojos iban cada rato allá arriba a esa tarima, a ese carepalo, ¿cierto? Charlie Watts no era el tipo más expresivo del mundo, y simplemente sentado ahí delante de sus tarros y los aporreaba de una forma absolutamente maravillosa. Y el comentario que hice después del concierto es: Charlie Watts sonrió 4 veces en el concierto en Bogotá.
Wow, nada más 4 veces.
Es que es carepano.
Claro. Y en ese concierto tocó Juanes con él. ¿Qué otro músico latinoamericano ha tocado con los Rolling? Yo creo que no son muchos, ¿no?
Me pusiste a pensar. No me suena en este momento que haya habido, digamos así, un invitado en el escenario con ellos. No recuerdo.
Tal vez Juanes es uno de los pocos afortunados que logró tocar con esos Rolling Stones, que ahora pues cambiará la fórmula, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo ve ahora el futuro? Claro, se puede buscar otro baterista, pero la ausencia de Charlie Watts se va a hacer sentir muy fuerte, imagino.
Claro. Es que, de hecho, cuando los médicos le recomendaron tomarse un tiempo, ¿no?, y recuperarse de su cirugía, se suponía no iban a suspender la gira, y Charlie Watts, él mismo dijo: búsquenme un reemplazo por estos días, ¿ok? Y contrataron a un baterista norteamericano, Steve Taylor, creo que es el nombre, y él está, se supone, en los ensayos con ellos en este momento. Por supuesto, nunca va a ser Charlie Watts. Va a tocar las piezas y la forma de pronto en que lo hacía Charlie Watts, pero no va a ser él. Nunca.
¿Es cierto que él inicialmente rechazó la propuesta de unirse al grupo?
Sí, por una razón muy particular.
A ver, ¿cómo es esa historia?
Es que lo que pasa es que Charlie Watts viene de la tradición del jazz. Entonces, eso de meterse en el rock, como que eso no es conmigo, ¿cierto? Y él dudó antes de ingresar al grupo. Pero mira que van a ser 60 años, ya no serán, iban a ser 60 años dentro de unos meses que él iba a estar con el grupo. Lo que sucede con Charlie Watts es que él aplicó esa técnica del jazz a sus interpretaciones con el grupo ya en el espíritu rockero, y es parte del encanto, ¿no? Además que no es una batería de esas como, por ejemplo, la de Roger Taylor en Queen, que es una batería de 10 o 15 o 18 piezas. No, era una batería muy básica. Pero cuando uno escucha, por ejemplo, Satisfaction, I Can't Get No Satisfaction, de 1965. La forma en que aporrea la batería es gloriosa, muy agresiva sin duda alguna, pero es gloriosa.
De su lista de los mejores bateristas del rock de la historia, ¿en dónde pondría a Charlie Watts?
Ok, mira, Marisabel, yo a mí no me gusta hacer esos rankings, ¿ok? Pero digamos sin que el orden indique algo, los grandes bateros de la historia del rock están entre Keith Moon, el de The Who, John Bonham, el de Led Zeppelin, monstruo, Roger Taylor, el de Queen, que es un batero absolutamente impresionante, Ringo Starr y Charlie Watts. Y la gente va a decir: eso se puede olvidar, esos son bateristas muy básicos. Escúchenlos con detenimiento. No son tan básicos, son brillantes.
Y además que son limpios, ¿no? O sea, la técnica es bastante limpia en ellos.
Totalmente, totalmente. Pero además, porque ellos podían dar intenciones a la forma en que tocan la batería, ¿ok? Y vuelve y juega, en el caso de Keith Moon, que le daba la espalda y se quedaba mirándolo a él. Es reconocerle su importancia.
Su autoridad, claro.
Claro que sí.
Aquí tengo a unos compañeros que me están enviando preguntas. Más allá de la música, ¿cuál es la importancia de los Rolling Stones en la cultura pop, y cuál es el legado que dejan en la cultura pop? Más allá, musicalmente hablando, claro.
Rolling Stones es un grupo que después de 60 años, ya casi, siguen actuando. Tienen ese carácter casi eterno. Ahora descubrimos pues las limitaciones humanas de la eternidad con la muerte de Charlie Watts, pero es un grupo que a pesar de la edad de sus músicos siguen activos, y la pregunta ahora es, entre otras cosas, en septiembre comenzaban una gira, ¿será que la suspenden en honor a Charlie Watts o será que dicen vamos a echar adelante?
The show must go on.
Eso es lo que Charlie, the show must go on, y además es lo que Charlie habría querido, ¿no? Pero 60 años de historia, de una historia repleta de éxitos, repleta de excelentes discos, es como el legado de lo que, de eso se trata el rock and roll, de lo que han hecho Rolling Stones. Música, escándalos, shows, energía.
Algo que quiera agregar antes ya de despedirnos sobre Charlie, que ya que no haya dicho, porque ya creo que hemos hablado y que la gente conocerá de quién era, ¿no?, su legado musical, pero algo que quiera agregar.
Déjame terminar, Marisabel, con una cuestión muy, muy personal. Esto empieza a indicar de que la gloriosa época de rock and roll está llegando a su final. Es inexorable, ¿no?, el paso del tiempo para todos nosotros. Y es como un golpe, como un aviso. Hey, esto puede suceder, ¿no? Y no me gusta.
Y ya para finalizar, ¿en quién ve usted en Latinoamérica que pueden ser las generaciones de relevo del rock?
Mira, últimamente no he estado escuchando mucho rock de lo que está sucediendo en América Latina, pero claramente sé que en Chile, en Argentina, en México, aquí en Colombia, inclusive en España, hay un nuevo movimiento de rock, que simplemente por el fenómeno de la música urbana, que tiene como eclipsado todo lo demás, no lo ha dejado ver en toda su dimensión, pero que viene bien.
Muchísimas gracias a Manolo por llegar por primera vez acá a Zona Pop CNN e ilustrarnos lo que fue la carrera de Charlie Watts con los Rolling Stones y por qué es tan importante para la industria musical, más allá del rock, sino a nivel de cultura popular. Bueno, la recomendación de la semana no podría ser otra sino el documental de los Rolling Stones, de esa gira que hicieron por América Latina, que se llama Ole Ole Ole, el nombre del documental, A Trip Across Latin America en inglés. En español, Ole Ole Ole, un viaje a través de América Latina. Este documental lo pueden encontrar en Amazon Prime Video. Lo pueden comprar, según veo acá a primera vista, lo pueden comprar desde los $3.99. Yo vi el documental, es espectacular y nos da un vistazo de esa gira de esta agrupación británica, de la pasión que siente el argentino cuando los ve y la fuerte conexión que tiene la banda también con Argentina. Y cabe mencionar que ya lo dijimos en la entrevista, uno de los pocos artistas latinoamericanos que logró tocar con los Rolling Stones en un escenario, con Charlie Watts en el escenario con ellos, fue Juanes, y fue precisamente un concierto de esta gira en el 2016 que se realizó en el Estadio El Campín, ahí en Bogotá, y es el primer y único concierto que han hecho los Rolling Stones allí en ese país, en Colombia. Para que entiendan más o menos de este documental, Rotten Tomatoes, que es una página que ustedes quizás escucharán, verán muy mencionada en artículos sobre cine, sobre series, etcétera, Rotten Tomatoes le da a este documental de los Rolling Stones, Ole Ole Ole, un viaje a través de América Latina, Trip Across Latin America, les da un 100% de rating, que es inaudito. O sea, cuando es un 100% es porque es muy bueno, y la audiencia que lo califica en esta misma página sí le da un 77%, y como digo yo, es impelable, es un documental que lo tienen que ver. Así que esta es la recomendación popera de esta semana. Recuerden que pueden suscribirse a este podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o cualquier otra plataforma como Deezer latino como iHeartRadio. Ahí en todas estamos como Zona Pop CNN. Vaya y por favor denos follow. Déjenos una recomendación en Apple Podcasts si le gusta el podcast, unas estrellitas, el review, la recomendación, porque esto nos ayuda a que otras personas como tú que nos estás escuchando descubra este contenido, se sume y sea parte de la familia Zona Popera y disfrute de nuestras entrevistas y nuestros especiales. Bueno, sin más, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. A Javier Merino, que se encuentra de vacaciones, lo pueden encontrar como @MerinoCNN en Twitter y @Javito73 en Instagram. Y el podcast lo encuentra como Zona Pop CNN en Facebook, Twitter y en Instagram. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias y larga vida a los Rolling Stones y recordando al legendario Charlie Watts.